10 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Continuamos transitando la información general. En este caso, volvemos a hablar de la educación, pero volvemos a hablar de la educación puertas afuera. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a educación? Se llevó a cabo el 8º Congreso de Educación Internacional de Educación y allí estuvo presente el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, quien está del otro lado de la línea para contarnos un poco de qué se habló, hacia dónde apunta y qué es lo que está pasando con la educación, globalmente hablando, si se puede decir. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, un gusto, ¿cómo va?
Bien, bueno, empecemos por este congreso, 8º congreso que se realizó en Bangkok, Tailandia, y que tuvo lugar la semana pasada con una afluencia de educadores de todo el mundo.
Sí, más de 1.500 delegados que participaron del congreso. Es un congreso que se hace cada 4 años, se va rotando el lugar por continente. Es posible en octubre, se define la nueva sede, pero es muy posible que en 4 años sea en la República Argentina. Ajá. Así que sería para nosotros muy importante que eso sucediera y que la elección fuera aquí en la Argentina, porque le toca a América del Sur.
Claro.
Y bueno, un congreso que tuvo 3 directrices fundamentales. Uno es una educación pública de calidad. ¿Qué estrategias debemos llevar adelante los educadores para procurar una educación pública de calidad en todo el mundo? La segunda tiene que ver con el rechazo a la comercialización y a la privatización de la educación pública. Hay grandes empresas multinacionales o políticas de Estado, como en el caso del gobierno argentino o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tercerizan diferentes segmentos de la educación, por ejemplo, como el tema de la formación docente o la actualización docente, y se lo entregan a empresas que tienen que ver con hacer un negocio, fundamentalmente, en lugar de darle lugar a las universidades nacionales, a los institutos de formación docente, a lo que es el INFOR. Y la tercera es el tema de la democracia, la pelea por la democracia en todos nuestros países, el rechazo a la persecución, a la homofobia, a la discriminación, en cualquiera de sus variantes, el tema de los inmigrantes, un tema que se discutió mucho en el Congreso, ver las imágenes, bueno, de los migrantes en Europa cuando no los asisten y quedan a la deriva en el mar Mediterráneo, mueren familias enteras, o ver las imágenes también terribles en la frontera con México, donde enjaulan a los chicos, los dejan en jaulas varios días, hijos que han muerto porque no los han asistido. Entonces, bueno, creo fueron temas, el tema de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos fueron un tema central. Yo compartí un panel con una docente de Bahrein que estuvo presa por organizar a los trabajadores, ahí en el sindicato de ella y el secretario general. Y bueno, y así podemos ver en Filipinas, hay una persecución muy grande, en diferentes países, en Colombia asesinan a dirigentes sindicales y a maestros, además de dirigentes sindicales de diferentes actividades, incluidos los dirigentes sindicales docentes, también a maestros en el territorio colombiano. Bueno, ese tipo de cuestiones fueron también centrales en el debate del Congreso.
Es un momento, digo, y trayendo del Congreso de Educación a nuestro país, en nuestro país es un momento bastante delicado, ¿no? Más allá de que siempre ha habido, y no puedo no ampliarlo, siempre ha habido una suerte de tensión frente a las situaciones de la educación a lo largo de la vida que tiene nuestro país, pero creo que en estos últimos años eso se ha acentuado, no solamente por lo difícil que ha sido sentarse a acordar la paritaria, sino porque han sido, podríamos decir, víctimas de una suerte de demonización.
Sí, es así, porque en realidad yo creo que este gobierno concibe a una sociedad sin sindicatos, para que los sindicatos no puedan defender los derechos de los trabajadores y las patronales puedan hacer lo que quieran. No estoy hablando de las pymes, estoy hablando de las grandes multinacionales, ¿no? Cuando uno lo escucha a De la Rúa, en su momento ve los videos también de Carlos Menem o de Cavallo, de todos esos personajes decir el tema de la flexibilización laboral, el tema del costo laboral, empresas que ganan miles y miles de millones de dólares, como la de Mercado Libre, por ejemplo, que reaccionó tan violentamente y tan brutalmente cuando Sergio Palazzo dijo, bueno, si van a incursionar en la actividad bancaria, exacto, en el tema del mercado pago, vamos a afiliar a los trabajadores. Claro, reaccionan así porque si los afilian a la asociación bancaria, el convenio de inicial es 51.000 pesos.
Claro.
Y ellos le deben estar pagando, no sé, con mucha fuerza, 15.000, 20.000 pesos. Ahora, ¿por qué reacciona tan violentamente? Es un pequeño empresario que le van a afiliar trabajadores y por el pago de los sueldos tiene que cerrar la empresa. No, ganan miles y miles de millones. Entonces, porque la voracidad del capital, quieren ganar todavía muchísimo más a costa de la explotación de los trabajadores. Y bueno, por eso a mí nos han demonizado tanto. Ellos quisieron la doctrina Durán-Barba, que va a tener que escribir otro capítulo Durán-Barba, me parece, del libro, lo va a tener que reescribir, porque le recomendó la gobernadora y el presidente que confrontara con nosotros. ¿Y qué generó eso? Le hizo daño primero a los chicos, a los docentes, a la escuela pública, y también perdieron capital político con esa confrontación, porque hoy la gobernadora la escuchamos en clave electoral, haciendo una especie de mea culpa, diciendo que no hizo todo el esfuerzo necesario para resolver el conflicto docente, porque evidentemente la sociedad rechazó las políticas educativas y la confrontación que ella llevó adelante con los docentes.
¿Qué se siente escucharla a María Eugenia Vidal justamente diciendo, ¿no?, haciendo esta suerte de mea culpa, digo yo, impostado, claramente, ¿no?
Impostado no, María Eugenia Vidal y este gobierno tiene dos características que son distintivas. Yo creo que es el gobierno que mintió más, le mintió más a la ciudadanía, uno de los gobiernos que mintió más. Y la segunda, el ataque a la educación pública. Yo hago una separación con las dictaduras, por supuesto, excluyo ahora. Es el gobierno, excluyendo la dictadura, que más ha atacado a la educación pública. Y digo, excluyo la dictadura por las consecuencias que tuvo,
claro,
la sangrienta. Igualmente yo creo que gran parte de este gobierno, si no tuviera límites democráticos que el pueblo los conquistó, los organismos de derechos humanos, harían lo mismo que la dictadura militar, porque fue parte de la misma concepción, pero tienen impuesto límites democráticos. Bueno, en esos límites democráticos entra en juego la fake news, la demonización, los grandes medios adictos mintiendo permanentemente o estableciendo un discurso al unísono. Bueno, intentar esconder la realidad. Cuando María Eugenia Vidal habla de salud, no muestran los 6 hospitales que están construidos de la gestión anterior y no pusieron un solo peso. ¿Qué hicieron? La renovación de guardias, que es lo primero que se ve. Ahora, entrando un poco más al hospital, uno se da cuenta de cómo está la situación de los hospitales. Y en las escuelas, a los padres no les tenemos que contar, los padres que tienen chicos en las escuelas, ellos tratan de mentirle a los que no tienen chicos en las escuelas, diciendo que están haciendo cosas y no las están haciendo.
Claro, claramente. Hace apenas unos días se conmemoró un aniversario de una tragedia que cobró la vida de dos compañeros vinculados a la educación, de Sandra y de Rubén, vicedirectora y auxiliar de la Escuela de Moreno. Se está tratando de instaurar como el Día de la Educación, el Día de la Escuela Pública. Entiendo que están tratando de impulsar esta ley, Roberto.
De escuelas seguras y dignas.
Escuelas seguras y dignas, perdón.
Sí. Porque, bueno, primero se lo advertimos a María Eugenia Vidal, que no nos escuchó, y después sobrevino la explosión de la Escuela 49. No se hizo cargo nunca de una responsabilidad que tiene, por más que no se haga cargo, la responsabilidad la tiene, que es la explosión de la Escuela 49. El Consejo Escolar, le echaron la culpa al Consejo Escolar y el Consejo Escolar estaba intervenido por la provincia.
Claro.
O sea que la dirección, los actos del intervenido del Consejo Escolar, el responsable era Gabriel Sanchezini y de Gabriel Sanchezini María Eugenia.
Exactamente.
O sea que queda claro el tema de la responsabilidad provincial. Segundo, no los nombraron nunca. Es una vergüenza, indigna.
Claro.
Y tercero, que han hecho acciones para esconder. Primero los grandes medios no lo tomaron, lo del 2. El 2 hubo una marcha impresionante en Moreno. Después hubo una en la ciudad de Buenos Aires donde la policía provocó e intentó reprimir, queriendo llevarse a los docentes presos. No lo permitimos. Y censuraron la exhibición de un documental. Escuela Bomba,
exactamente,
del Inca. O sea que...
De alguna manera están intentando tapar todo lo que esté vinculado a esta situación que no le hace, evidentemente no le hace nada bien al gobierno de María Eugenia Vidal.
No le hace nada bien porque son responsables de haber hecho mucho daño y de hacerle daño a la escuela pública y que haya explotado la Escuela 49.
Claramente no. ¿Cómo sigue la situación? En vistas también a las próximas elecciones, ¿cuál es tu mirada, Roberto, sobre lo que va a pasar?
Yo espero. Paso va a ser una encuesta, va a ser la encuesta real. No, porque hoy están girando muchas encuestas. Yo aspiro a que esa encuesta sea contundente en favor de otra perspectiva política y de rechazo al gobierno de Vidal y de Mauricio Macri. E igual queda octubre.
Claro.
Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero creo que la sociedad, una gran parte, no toda, hay que decirlo, pero gran parte de la sociedad entendió que este gobierno es un fraude, los ha decepcionado. Y lo que ha generado es pérdida de calidad de vida, el empobrecimiento de mucha gente. Yo creo que en eso muchísimos que le dieron el voto y los acompañaron no lo van a aceptar.
Estamos perdiendo el...
Que no lo van a hacer a los que le dieron el voto en alguna vez. Y los acompañados ya no lo van a volver a hacer.
Esperemos que eso se pueda revertir, no solamente por el cambio en el paradigma del modelo económico, sino también en el paradigma del modelo de educación, porque sigue siendo la escuela pública la más respetada y con un nivel de excelencia a nivel mundial, y eso me imagino que también se vio reflejado volviendo al motivo de la nota, al motivo inicial en este congreso, Roberto.
Sí, exactamente. Así que esperemos que no solamente económico, educativo, cultural, los valores, ¿no? Que tiene que tener una sociedad, o el individualismo acérrimo, que nos dice el ex ministro Bullrich, de ponernos contentos antes de la incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, y que si lo despiden está bien porque uno se tiene que comprar una mochila para poder trabajar en una empresa de pedido ya, y entonces tiene que estar contento por eso, o una sociedad donde los trabajadores están registrados, la pequeña y mediana empresa pueda producir, los comerciantes puedan vender, los trabajadores podamos comprar y mejorar la calidad de vida de la mayoría de la sociedad. Estamos en dos procesos, en las antípodas.
Claro.
Hay dos proyectos que uno prioriza, el individualismo y la concentración de la riqueza en pocas manos, y otro que realmente tiene que ver con un proyecto de país con trabajo, producción, con salud, educación y plena vigencia de los derechos humanos.
Roberto, un gustazo y te agradecemos muchísimo este contacto con Radio UNDAB. Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Roberto Baradel, charlando sobre lo que fue este octavo Congreso de Educación en Bangkok y algunas cuestiones vinculadas también a la situación actual en nuestro país. 10:30 minutos.